Radio.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
En un poco más de 10 días debería adelantarse la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. El 23 de marzo de 2016 fue definida como la fecha para que se lograra el fin del conflicto armado en Colombia, por lo menos con el principal grupo armado al margen de la ley, que lleva más de 5 décadas en armas y que hoy está en conversaciones de paz con el gobierno colombiano desde hace ya casi 4 años. Las expectativas sobre la posibilidad de que se cumpla con esa fecha, pues no son las más satisfactorias en el sentido de que es altamente improbable que ese día se logren superar cada uno de los temas que todavía están pendientes en la mesa de conversaciones. Pero se abre la puerta, y esto es positivo, para que se determine una nueva fecha para el cierre de los diálogos de paz. Lo propuso el presidente Santos y lo aceptó desde Cuba en los últimos días la guerrilla de las FARC a través de alias Joaquín Gómez. Falta poco en realidad para la firma del acuerdo de paz. Pero, como siempre se dice, el diablo puede estar en los detalles. Desde Barcelona, en España, nos atiende amablemente Yesid Arteta, académico, quien fue integrante de la guerrilla de las FARC, para mirar en perspectiva lo que hoy sucede en torno a esas conversaciones de paz. Señor Arteta, buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo. Un saludo para ti y para todos los oyentes del programa El Radar.
¿Debe ser preocupante que no haya una firma del acuerdo final de paz entre el gobierno de las FARC el 23 de marzo o no tiene mayor trascendencia esa posibilidad?
Realmente no hay ningún problema. Yo creo que sobre eso hay un consenso general, incluso hasta dentro de las fuerzas opositoras al gobierno. Meses atrás, algunas personas, incluso ya lo habíamos prevenido, habíamos hecho la observación de que los temas finales de un proceso de paz siempre son los más complejos, porque hay que determinar la concentración de los combatientes, hay que mirar las medidas jurídicas para beneficiar a los combatientes, el desplazamiento de las unidades a los lugares que se han determinado como lugares de concentración, la separación de fuerzas, que también es una, digamos, son movimientos de carácter militar, de carácter logístico, y porque cuando se defina esa parte de la concentración de los integrantes de la FARC y entre la fase de monitoreo por parte del sistema de Naciones Unidas, ya no hay vuelta atrás.
Si el 23 de marzo, por ejemplo, como usted lo esboza, lo indica, señor Arteta, se llegara a la firma de un cese bilateral y definitivo de hostilidades, ¿eso qué significaría en la práctica para Colombia?
Bueno, las FARC, desde hace ya muchísimos meses, incluso estamos hablando casi que de años, ha decretado un cese unilateral de fuegos, de hostilidades, y todos los organismos de carácter gubernamental o no gubernamental que han hecho monitoreo sobre lo que es el conflicto en cuanto al número de bajas, las personas afectadas, han corroborado de que los efectos de esta declaración unilateral por parte de la FARC ha sido positiva en la medida en que se ha ahorrado la muerte de combatientes, y por tanto, cuando se establezca ya un acuerdo y un cese de hostilidades de carácter bilateral, estaríamos prácticamente ante una situación que favorecerá al conjunto de la sociedad colombiana. Sin embargo, y esto hay que advertirlo, todavía queda una fuerza insurgente en el terreno, que es el Ejército de Liberación Nacional, pero sin embargo, el país, hasta que no se consiga aclimatar y la bilateralidad de fuegos y hostilidades con el ELN, tendremos todavía algunos aspectos negativos con relación a lo que es las víctimas directas por la acción armada.
Pero el hecho de que el gobierno colombiano y el Ministerio de Defensa se comprometan a que ya de manera formal no habrá nuevos hechos de confrontación armada con la guerrilla, el hecho de que ese cese bilateral comience ya a avanzar hacia zonas de concentración guerrillera para la dejación de las armas significa algo que es muy importante para el país. Claro, queda el ELN, quedan los USUGA, que no tienen un carácter político como las guerrillas, quedan violencias de muchos tipos, pero en lo relacionado con el proceso con las FARC es un paso fundamental.
Sí, es un paso trascendental, digamos, estamos hablando de una organización guerrillera que prácticamente ha protagonizado la actividad militar en contra del Estado de mayor magnitud. Para poder reducir de manera absoluta a estas fuerzas, especialmente de las llamadas BACRIN, que son como especie de grupos neoparamilitares, siempre tendremos una situación allí bastante complicada.
¿Qué ha cambiado en las FARC desde la época en la que usted formó parte de ese grupo y en el que pues estuvo detenido durante mucho tiempo? ¿Qué ha cambiado desde las épocas de las revoluciones cocaleras del 96 a lo que hoy pasa en La Habana?
Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas, ha corrido mucha agua por debajo del puente. El país vivió un periodo bastante complejo desde el punto de vista militar, cuando las FARC, a finales de los años 90, principios del año 2000, del segundo milenio, realizaron acciones militares de gran envergadura, con copamiento de bases militares. Se nota que las FARC realmente han encontrado de que ya las armas no son el camino y que se volvieron un lastre para realizar cualquier esfuerzo de cambio, de transformación de carácter social. Pero con el correr de la negociación, incluso yo creo que también con el propio aprendizaje de los negociadores de la FARC, la posibilidad que tuvieron, que han tenido los delegatarios de la FARC, de poder reunirse con diferentes sectores de la sociedad, de poder escuchar a los expertos, escuchar a guerrilleros de otros procesos exitosos en el mundo, le ha permitido, creo que a la FARC, también modernizar su discurso, adecuarlo a las nuevas condiciones, incluso en materia rural, en materia de cultivos ilícitos, incluso hasta la propia estética de la FARC. Yo creo que poco a poco se va consiguiendo un ambiente de cordura. Los negociadores, tanto de la FARC como los del gobierno, también han mostrado mucha ecuanimidad, han sido personas que han tenido mucha serenidad, a pesar de lo que es normal en estas negociaciones, donde se presentan impases, donde se presentan situaciones tensas, pero que han tenido la capacidad de resolverlo sobre la marcha. Entonces, yo creo que quedaría el tema del ELN, que eso, te lo digo sinceramente, Ricardo, es lo que más me preocupa de cara a lo que pudiera ser el posacuerdo.
Ese asunto todavía queda pendiente. El ELN lleva varios meses, incluso años, en diálogos previos con el gobierno colombiano y no se ha decidido dar el paso hacia unos diálogos formales por parte de ese grupo armado ilegal. Desde Barcelona, Yesid Arteta, ex integrante de las FARC, hoy docente académico, analista, con nosotros hablando sobre la posibilidad de que la paz con la guerrilla de las FARC se firme más allá del 23 de marzo, pero también ante la importancia de lo que viene muy pronto desde Cuba. Señor Arteta, gracias.
Gracias, Ricardo, y quiera que el destino te oiga y escuche al clamor del pueblo colombiano.